Gloria a Dios. Hermano, Dios me les bendiga. Nos gozamos, amén, con las alabanzas. Qué bueno es el Señor. Y ahora vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra serie de estudios. Ya estamos en el antepenúltimo estudio, gracias, de nuestra serie en Primera de Reyes. Hoy vamos a estar hablando de el profeta Elías y el profeta Eliseo. Así que Elías, que ya estuvimos reseñando la semana pasada, nuestro hermano James estuvo llevando a cabo ese estudio, vimos que fue un profeta que fue escogido por Dios, claro, para llevar un mensaje y mantener la llama del temor de Dios ardiendo allá en Israel, cuando las cosas se veían como que todo iba para atrás y para atrás y para atrás, como decimos nosotros. Entonces vamos a ver hoy otra parte, ¿verdad?, del ministerio de Elías, y más importantemente, una porción que se ve él bien, vamos a decir así, bien humano, ¿okay? Y es bien importante que nosotros entendamos esa porción a cabalidad. Amén. Después de ello, vamos a ver cómo entonces Dios manda a Elías a buscar y ungir a su sucesor, el profeta Eliseo. Amén. No quiere decir que Elías no hizo nada más en adición, sino más bien es que ya desde un momento dado en su ministerio, vamos a decir más temprano, él escogió, guiado por el Señor, claro está, su sucesor. Amén. Que ahí también hay una enseñanza clara que nosotros queremos ver en la Escritura. Amén. Así que vamos a estar en Primera de Reyes 19 y vamos hoy a seguir hablando de nuestro querido profeta Elías. Amén. Hay unas porciones que vamos a reseñar que están en el Nuevo Testamento que hablan de Elías, ¿sí? Y de hecho el Nuevo Testamento habla mucho de Elías, habla quizás más de Elías que de cualquier otro profeta, por lo menos mencionándolo, ¿verdad? Claro está. Así que nos vamos a reseñar también en algunas porciones de los Evangelios y en la carta de Santiago también, ¿amén? Así que muchos podemos decir, pero es que Elías como que aflojó. La semana pasada vimos a Elías que, con Elías, usted no se querría meter con Elías, que Elías era un bravo, pero hoy como que aflojó. Y entonces sería fácil decir, pues vamos a cajar con todo lo que tenga y le tiramos a Elías, ¿verdad? Porque Elías pues aflojó. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor también, ¿verdad? Sobre cuando alguien afloja, como uno diría. ¿Cómo nos debemos ver nosotros más bien en su ejemplo, en su espejo, ¿verdad? Es importante. Ya que la Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga, ¿verdad? Porque la Escritura también dice, antes de la caída, ¿cómo dice? Es la altivez de espíritu. ¿Vio? No queremos decir que Elías fue altivo, pero más bien es el consejo que se le da a aquellos que dicen, ¡ja, ja! ¡Ah! Mira cómo se resbalan y se montan todos aquellos. Y yo no. Ya, hay que tener cuidado con esa actitud. Cuando uno piensa que podría ser mejor que los demás, cuando sabemos por la palabra que no depende del que quiere, ni del que hace, ni del que se esfuerza, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Es importante recordar eso. Así que vamos a ver todo eso en la Escritura. Vamos a estar en un solo capítulo, capítulo 19, y la semana siguiente y la subsiguiente iremos terminando entonces con el estudio en Primera de Reyes. Amén. Así que vamos a estar en este capítulo 19 para la gloria del Señor. Y hay un verso clave, amén, que se selecciona, gloria sea el Señor, bien importantemente, porque nos habla en el mismo medio de cuando Elías estaba pasando por unos momentos bien específicos. Y vamos a leer esta porción, el verso 6 del capítulo 19. Algún hermanito de esos bien valientes, dispuesto y disponible. Amén. Aquí está el hermanito David. Más adelante van a haber muchos versos, así que esperamos que todo el mundo pueda tener, o por lo menos la mayoría tengan una oportunidad. Amén. ¿Cómo dice Primera de Reyes 19:6? Amén.
Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
Amén. Ahorita cuando vayamos a leer la primera porción, vamos a ver que el profeta Elías, amén, estaba aquí pasando por un momento de debilidad. Y fíjese que nos dice que él estaba durmiendo, porque dice que volvió a dormirse, se despertó y vio que Dios le había puesto una torta, o sea, como un pan cocido y agua, y comió y bebió y volvió a acostarse. ¿Vieron? No sé qué a ustedes se les parece, ¿verdad? Pero cuando alguien está durmiendo y se despierta y ve comida y come y se llena y se toma todo el agua y vuelve y se acuesta, algo raro está pasando ahí, ¿vio? Porque ya cuando uno se despierta es como para levantarse, se desayunó. Y usted se desayuna y se vuelve a acostar. No conteste que sí, porque entonces pues, hay otras cosas, ¿verdad?, que hay que indagar más. Pero pienso, ¿verdad?, que no es normal que alguien se... Aunque usted diga, hoy yo trabajo demasiado, y hoy es un sábado, y hoy me voy a desayunar tres pancakes, ¿ah? Tres pancakes, si usted come tocineta, pues se la come, si no come lo que sea, huevo y cuanta cosa, y después encima de eso me tomo un café, un vaso de jugo, y después me acuesto a dormir otra vez. Y me levanto a las 4 de la tarde. Eso es que como que está bien raro, ¿verdad? Eso casi nunca, vamos a decir, no recuerdo, a menos que sean muchachos, porque yo he oído hazañas de los muchachos, ¿verdad? Que se duermen toda la noche y desayunan y vuelven y se acuestan otra vez. Pero un hombre crecido como este no es normal, algo le estaba pasando. Y vamos a ver en el contexto de la Escritura qué era lo que le estaba pasando, ¿ok? A este varón. Especialmente cuando usted lo ve vigoroso, lleno de energía y de fuego de Dios. Estuvimos viendo en el capítulo 18. Y ahora lo vemos en otra condición. Amén. Vamos a indagar sobre eso, que es la parte importante del estudio. Amén. Así que vamos a estar viendo tres porciones principales, ¿ok? La primera porción vamos a ver el miedo y el, ¿verdad?, el desasosiego que se le pega a Elías, contrastando con su arrojo del capítulo 18. Luego vamos a ver cómo Dios lo atiende. ¿Amén? Cómo Dios le enseña. Y de ahí nosotros vamos a aprender también. Y luego vamos a ver cuando él escoge entonces, guiado por el Señor, a su sucesor, a Eliseo. ¿Ok? Ah, de hecho, ya si Dios quiere, esperamos la semana que viene, debemos haber cambiado el proyector, porque ya está en más allá de su vida útil, ya le hemos sacado el jugo, y ya está la ley de que le... Está la ley casi de, ¿verdad?, de casi del retiro ya. Así que ya esta semana lo vamos a ir retirando para... Conseguimos otro, gracias a Dios, para que mejore el asunto aquí, porque a veces usted ve que ya como que llega un momento dado, que ahorita se va a ver negro. Una de estas noches. Así que gracias a Dios que el Señor provee y ya viene uno en camino por ahí. Amén. Bueno, así que vamos a ir al trasfondo. El hermanito James estuvo la semana pasada hablándonos del profeta Elías. ¿Ok? Hermano, ¿usted recuerda todo eso? Cuando él le dijo, reúneme, le dijo acá, todos los profetas de Baal y allá en el monte. Y allá vamos a hacer dos altares. Solamente que el altar mío, donde yo voy a... invocar el nombre de Jehová, usted le hacen una zanja alrededor y le echan agua. Y después que le echan agua, que se moje todo el holocausto, le echan agua otra vez. Y estaba todo aquello ensopado. Y le dijo, pues vayan ustedes primero. Y allá los profetas de Baal, dice que estaban tan frenéticos que se daban tajos. Y cuanta cosa, o sea, tratando de invocar y llamarle la atención a Baal. Y Elías se burlaba de ellos, le decían, llamen, 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 porque a lo mejor es que está de vacaciones, o a lo mejor está durmiendo, ¿me entiendes? O a lo mejor es que, pues no sé, tiene los oídos llenos de cerillas, ¿verdad? No dijo así directamente, pero esas eran las burlas que él estaba diciendo a esta gente. Y ni con eso, cuando se cansaron y estaban casi liquidados, entonces él invoca el nombre de Jehová. Y usted sabe que el asunto era, el Dios que responda, ese será Dios, ¿verdad? Hay que tener, diga usted, una fe profunda en el Señor para decir, el Señor me va a responder cuando yo le invoque, ¿vio? Lo cual es claro que estaba siendo él movido por Dios. Eso no quiere decir que cada vez que usted diga, Señor, llama aquí, envía fuego aquí, prende esta luz y apaga aquella, no es eso que va a suceder, ¿vio? Sino que aquí Dios tenía un propósito. Era a tono con las necedades que a veces uno escucha en la universidad, ¿verdad? El clásico de los profesores ateos. Que Dios prende y apague esa luz. Pero ¿para qué Dios tiene que prender y apague esa luz si hay un switch allí? ¿Ah? ¿Para qué Dios va a conformarse a las necesidades de la gente? Pero aquí Dios se va a glorificar. Se ve que cuando Dios se va a glorificar, Dios hace las cosas. Pero donde es para contestar a las necesidades de la gente, pues Dios no se rebaja de esa forma, ¿vio? Ahora, este varón tuvo la respuesta de Dios. Dice que el fuego bajó dice que consumió el holocausto, el agua y las piedras y todo. O sea, que lo liquidó todo. El holocausto diferente, porque a los holocaustos tú le tienes que pegar fuego. Pero ese Dios mismo le pegó fuego. Hermano, todo el pueblo que estaba allí entre dos aguas, ¿será Baal o será Jehová? Yo como que había escuchado de Jehová antes, pero ya eso pasó de moda. El que está de moda ahora, el que está in, es Baal. ¿Vio? Porque así era que estaba el pueblo. Ellos estaban ahí como que en una y otra. Cuando vieron esta manifestación del poder de Dios, por eso le dije, la gloria de Dios, ellos proclamaron que Dios era el Dios verdadero. Jehová era el Dios verdadero, claro, eso lo sabemos nosotros ahora, por el Espíritu Santo. Pero allá, Dios se le reveló de esa forma. Usted sabe que ese día acabó Elías con los profetas de Baal, te recuerda, ¿verdad?, que lo ejecutó, todos ellos. Muchas personas, recuerdo yo cuando ustedes se buscan los comentarios, ¿verdad?, de diversas fuentes, hay personas que encuentran eso tan, dicen, ay, eso se ve tan grotesco, eso se ve tan se ve que era un pueblo falta de civilización, eso de que uno coja 450 hombres y los mate allí, ¿vio? Hermano, pero mire, nosotros estamos acostumbrados a ser finos, ¿verdad?, y pulcros hoy en día. Pero van a llegar unos tiempos donde las cosas se las van a ver la gente, los siervos de Satanás contra los siervos de Dios, se las van a ver tan cara a cara que las cosas se van a poner así de violentas y así de decisivas. Cuando vengan los tiempos del fin, en los últimos años, ¿okay? Eso no va a ser de cuento ni va a ser de pasadita de mano, eso va a ser bien severo. Y el que quiera servir a Dios le costará, ¿vio? Así que va a ser bien, bien, bien grotesco también. Pero claro, dice que esos tiempos de ira no están puestos para la iglesia. Amén. Esos tiempos de ira están puestos más bien para los que son desobedientes, para los que no han querido hacer caso. Pero los tiempos se van a poner así, hermano. Así que aquí Dios se valió para demostrar y ratificar que era el Dios verdadero. Porque imagínense si el pueblo nunca, nunca, nunca volvía a Jehová Dios. ¿Qué le iba a pasar? Pues se perdían, hermano. Así que estaba en juego la salvación de un montón de personas allí. Y de constatar de que verdaderamente Jehová era Dios verdadero, nuestro único Salvador y Redentor, claro. Así que Dios se valió de todo eso. Pues todos esos acontecimientos así impactantes, te dirá, de las cosas más impactantes de toda la Biblia. Usted puede menciona las cinco más impactantes, yo estoy seguro que esta caería dentro de ella. ¿Eh? Algo tan poderoso que Dios reveló en las manos de este varón. Pero después, hermano, vamos a ver ahora en el capítulo 19, ahí, ¿verdad? Casi no lo podemos ver, pero lo vemos así, él como ve, como ya así más tristón, ya como decaído. ¿Qué le habrá pasado a este hombre? ¿Por qué se llenó ahora de temor? Vamos a ver que ese temor, ¿verdad?, tiene que ver con su falta de fe, hermano. Por eso es que dice la Biblia que sin fe no podemos agradar al Señor. Pero aún con eso, es claro que Dios no lo abandonó. Dios estuvo con él, así es él con nosotros también. Y estuvo acompañándolo y trató, mire, tiernamente con este varón, que había sido su siervo y continuaba haciéndolo. Todavía su llamado continuaba. Había decaído, pero Dios tenía intención de restaurarlo. Amén. Vamos a ver esa porción donde él da evidencia de que su fe había decaído. Acuérdense, hermano, que nosotros nos movemos por fe. Aun cuando lo que había visto en el capítulo 18 era una demostración de poder de Dios. O sea, ahí nadie tenía que tener fe de que el fuego había bajado, porque el fuego bajó. ¿Vio? Usted no tenía que tener fe en el fuego, porque el fuego usted lo había visto. Pero cuando usted dice, ahora yo voy a confiar en Dios, que usted no lo ve, que usted, como hay personas que dicen que quieren sentir a Dios todo el tiempo, cuando usted no lo siente, cuando usted, todas las cosas que usted ve le dicen lo contrario, ¿vio? Ahí es que es fuerte y difícil y es necesario abundar solamente y depender solamente de la fe. Poco tiempo después, Elías había flaqueado en su fe y el temor se apoderó de él. Y sus acciones después dan fe de ese detalle, de esa falta de fe. Ahora bien, en esta ilustración, ¿verdad?, se ve a Elías corriendo, porque lo estaban persiguiendo, claro está. O sea, él no tenía miedo de estar vivo, él tenía miedo porque lo estaban persiguiendo. ¿Ok? Así que, ¿qué le estará pasando a Elías? ¿Por qué prueba estaba pasando y por la cual Dios le tuvo que sostener Amén. Vamos a verlo en estos primeros cuatro versos. Amén. ¿Algún hermanito de esos que le gusta leer? Allí está el hermanito Carlos, gloria a Dios. ¿Qué le pasó a Elías? Y brrr, vamos a ver qué le pasó a Elías en el nombre del Señor. ¿Cómo dice? Ahora sí.
Ahora, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres.
Ahí está. ¿Qué pasó con Elías, hermanito querido? Mire, que Acab fue, el rey Acab de Israel, fue y le contó a su esposa Jezabel. Jezabel ya se cortaba, ¿verdad?, por lo que era esta señora. Y él fue a lloriquear, vamos a decirle así. Fue a llorarle a su esposa. Hermano, este varón, ay, Jezabel, si tuviera lo que hizo Elías, un hombre viejo con hijos ya, ay, lo que hizo Elías. Ella diría: no te preocupes, mi amor, yo te protegeré. ¿Usted se imagina la ridiculez que es esa? ¿Ah? Digo, porque más adelante, ¿verdad?, hay otro lloriqueíto más. En el capítulo 21, hermanito, ¿verdad?, digo, este servidor un poquito más adelante, vamos a reseñar esa porción donde Jezabel, yo quiero esa viña que está ahí al lado, ¿cómo haré? Se dirá, pero ¿y qué clase de rey era este? Hermano, pero eso no quería decir que era un bobo y que era inocente, porque dice la palabra de Dios que ese hombre era bien malvado. Y cuando habla de la cúspide de la maldad, ¿verdad?, y de la denigración como ser humano y como hombre, era este varón, Acab, claro. Y estaban hechos el uno para el otro. Esta mujer también, cuando usted habla, usted ve, de hecho en el Nuevo Testamento se le refiere también a Jezabel, ¿vio?, y se le pone también en sentido figurado, ¿verdad?, como la madre de todas las abominaciones y todas esas cosas, ¿verdad? Se le parea prácticamente con la prostituta de allá de Apocalipsis, con la gran ramera. ¡Wow! Imagínense qué clase de candidata tenía Acab como esposa, ¿vio? Pero él no era ningún bobo, pero era ñoño, ¿vio? Y le dice, le contó la nueva de todo lo que había Elías había hecho y cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero y le dijo: si mañana yo no te he degollado como tú degollaste a los profetas, que Dios me degolle a mí. Eso fue lo que dijo. Si mañana tú no estás degollado, la que voy a estar degollada soy yo. Así. Imagínense. Lo amenazó con muerte. O sea, Elías le tuvo más miedo a Jezabel que a Acab. Yo no sé si por eso es que andan por ahí diciendo: venga, téngale miedo a las mujeres cuando se enojan. La gente se pasa diciendo eso por ahí. Yo no sé si eso es para meterle miedo a alguien. A lo mejor se están refiriendo, ¿verdad?, a esta señora o algo. ¿Es verdad? Pues, yo no sé si es porque como que se le queda la furia más tiempo o algo así, o porque no sé. Pero no vamos a abundar eso porque no es el tema. El tema no es el hombre y la mujer, ni el matrimonio, ni nada de eso. Pero hermano, lo cierto es que este varón se murió de miedo acá. ¿Y usted sabe quién se murió de miedo también? Elías. Elías se murió de miedo. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y te diría, pero vea acá, ¿y en quién confiaba Elías en el capítulo 18? cuando él era el único que estaba allí en pro de Jehová, era él, y el resto del pueblo, por lo menos el que él entendía, claro, vamos a ver ahorita que hay otros que sí prevalecían en el temor de Dios, pero por lo menos los que andaban allí, los que se habían declarado, eran todos en pro de Baal. Y él diría, tendré que tener miedo aquí, que estoy en medio de toda esta gente malvada, de toda esta gente sanguinaria que le sirve a Satanás. Para mí que debería haber tenido más miedo. Pero después que Dios le dio la victoria allí, se entera de que Jezabel dice, mañana va a amanecer uno degollado, y yo voy a mí, que eres tú. ¿Qué hizo Elías? Y se desapareció. Miren dónde se fue. Dice, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá. O sea, se fue al reino de allá abajo, de Judá, y dejó allí su criado. Hermanito, ¿usted sabe quién reinaba en Judá? Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 8, para que usted vea. ¿Usted se acuerda de una predicación que vimos aquí? ¿Ok? De Tali y Jori, poniéndole como apodo, ¿verdad? Esos eran otros dos bandidos más. Mire, Segunda de Reyes 8, 16 al 18. Amén. Dice, en el quinto año de Joram, hijo de quién? De Acab, ya vamos mal, ¿verdad? Rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá. Josafat era un hombre temeroso de Dios, que de hecho después se alió ¿con quién? Con Acab, y empezó a irle mal. Comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Fíjense que hay dos Jorams, ¿sí? Hay un Joram allá y un Joram en Judá. Y de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Vamos bien, ¿verdad? Porque era hijo de Josafat el bueno. Pero mire el 18, dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, ya pesó mal, como lo hizo la casa de ¿quién? De Acab. Porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Esa hija de Acab no fue nada más ni nada menos criada que por Acab y Jezabel. ¿Qué podría salir de ahí? Pues a ese reino de Judá, a Berseba, fue que escapó Elías. Hasta tremendo lugar se fue. O sea, se salió de la boca de Guatemala, como dice, y se fue para Guatepeor. Elías, por estar escapando de una mujer que si Dios pudo vencer a todos aquellos varones fieros que estaban haciendo lo malo, no podrá vencer y taparle la boca a esta mujer haciendo aguaje. Pues mire, este varón se llenó de miedo. ¿Por qué? Hermano, dejó de confiar en Dios. ¿Usted no cree que si hubiera confiado en Dios hubiera dicho, pues Dios me va a librar de una mujer? Me libró de 400 y 800 y pico varones fieros. Que me libró una mujer no es nada. Ay, pero parece que él se puso a calcular. Ah, esta Jezabel es la que tiene de parte suya acá. Y acá ahora fue el lloriqueo, por eso es que ya sabe. Y ahora me van a echar el ejército entero a perseguirme. Ay, ay, yo que estoy acabando de salir de esa gran victoria, pero de ese gran estrés también, hermano. Porque él tuvo que batallar allí físicamente y también espiritualmente. Estaría agobiado, agotado. Y justo ahí, en la cúspide de ese agotamiento y ese agobio, o desgobio, como dicen algunos por ahí, ¿verdad? Perdonando la palabra. Pues mire, hermano, ahí mismo le sobreviene la otra prueba. Usted esperaría, Señor, cuando tú me vayas a mandar pruebas, mándame las espaciaditas así. O sea, mándame una hoy y en la próxima tú me pones algo en la agenda y me avisas cuándo me la vas a enviar. Pues es que no funciona así. Porque si de usted dependiera cuándo usted es que le va a decir a Dios cuándo usted necesita pruebas, ¿sabe qué? Nunca lo llamaría. ¿Ah? Señor, yo me encuentro bien como yo estoy. Gracias. ¿Vio? Pero el Señor sabe más que eso, y Él sabía que este profeta necesitaba una confirmación de su fe. Al comenzar la prueba, ¿qué fue lo que era evidente? Que había flaqueado en su fe. Por eso era que necesitaba la prueba. ¿Sabe que la prueba está puesta? No es para que usted se caiga, es para que usted sea vencedor. Pero la prueba es como si alguien le estuviera exprimiendo. ¿Vio? Es un examen, por eso que se llama prueba. Es un momento difícil para que usted aprenda a no confiar en usted, sino a confiar en el Señor. Usted dirá, ¿acaso Elías no había hecho eso en el capítulo 18? ¿Cierto? ¿Acaso esa no era la prueba de las pruebas? Era una prueba, pero Dios todavía quería probarlo más para perfeccionarlo. ¿Sí? Porque el Señor, cuando quiere usar a alguien, lo tiene que pulir y perfeccionar. Eso es como el que compra un tablón. Una vez yo estaba haciendo unos libreros en casa, y yo compré unas tablas que se entendía que eran bastante cuadraditas, pero cuando uno las va a poner y armarlas unas con otras, se da cuenta que están viradas para acá, o tienen un chanfler aquí, o están peludas por un lado, y que hay que lijarlas. Y lijarla y emparejarla, y lijarla y emparejarla, y te rompe lija, 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 y las tablas se van poniendo finitas hasta que hay que comerse toda esa madera, que yo me comí en medio de ellos, ¿se acuerdan? En aquel tiempo, en el verano, con la lijadora. O sea, ese tipo de cosas, hermano, es lo que Dios hace por medio de la prueba. Tiene que emparejarnos y criarnos, porque si no, la madera bruta, bronca, no funciona para lo que Él la quiere. Así estaba haciendo con Elías. A Elías le había dado una pasadita de la sierra y la lija, pero todavía faltaba darle la otra. ¿Yo? Entonces, claro, de la misma forma que... ¿Usted se imagina qué agradable es que le pasen la lija para emparejarlo a usted? O como dicen por ahí, muerde la lima que te va a emparejar los dientes. ¿Verdad? Eso que es agradable es eso. Pues la prueba es así. ¿A quién le gusta? ¡Ay, hermano! ¡Ay! Yo quisiera que todos estuvieran como yo. Estoy pasando una prueba que yo siento que me estoy muriendo. Usted podrá estar gozoso, gracias a Dios. Pero hermano, humanamente hablando, el que anda en prueba, anda, ¿verdad?, un poco apagado. Aquí Elías estaba apagado. Ay, pero qué mala decisión tomó. Salió cogiendo este varón y se fue, nada más que nada menos, al reino de Joram, que reinaba con Tali allá en Judá de Israel. Ay, como dirían por ahí algunos muchachos, qué mal, diría. Dice, y él se fue por el desierto, dice, un día de camino, estuvo caminando completo. Ay, Señor, pobre varón. Y aquí vemos el hombre corría, la victoria que Dios le había dado, gloria sea al Señor. Mire lo que pasa. Por huirle a esa mujer, dice que este varón rompió a correr y se fue corriendo de todos los que le estaban persiguiendo. Ay, Señor. Dice que este varón fue a parar allá a Judá. Mírelo ahí debajo de un árbol, ahí tirado. ¿Okay? Mire todo lo que caminó este hombre. Caminó casi 80 millas, como de aquí a San Juan, para meterse en la boca del lobo. Como si él fuera a encontrar allí a alguien que temiera de Dios para decirle, yo sé por lo que tú pasas, ven que yo te voy a ayudar y voy a entrar contigo en oración y Dios te va a levantar, varón de Dios, ¿no? Joram no era, ni Talía tampoco. Ahora bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué pasa con el varón? Dice, fue al desierto el día de un día de camino y vino... O sea, más allá salió de la ciudad hacia el desierto de Berseba y se sentó debajo de un enebro, ¿verdad?, que es este árbol. En inglés dice un juniper tree, un enebro. Yo no sé si en Puerto Rico hay enebro, así que imagínese un árbol, ¿no? Dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire, hermano, el nivel de desesperación que había llegado este varón. Dejó obviamente al criado, porque él siempre tenía un criado que era el que lo asistía en sus cosas. Lo dejó y se fue para el monte, para allá, para el desierto, que nadie lo viera, y se tiró allí debajo de un árbol. Y tenía ganas de que la muerte lo alcanzara. Mire eso. La desesperación que este hombre llegó. En el Antiguo Testamento, mis hermanitos queridos, ¿ok? Hay otro ejemplo de este tipo, de este nivel de desesperación. Ahí lo vemos a él como él tirado ahí. ¡Ay! ¡Ay, yo me muriera! ¡Ay, ay! Tanta gente que se muere y yo no me muero. Estaría ese varón diciendo. Usted dirá, pero vea, ¿qué clase de pensamiento es ese para una persona que debe estar dispuesto? ¡Ay, Señor, más bien que viva yo 500 años para servirte de corazón, porque es que todos los años y todos los días es un gozo para mí. Hermano, si somos realmente sinceros con el Señor, habrán días que son difíciles. Pero hermano, cuando uno está en Cristo, uno quisiera, ay Señor, yo quisiera durar 300 años con la bendición de Dios. Yo sé que algunos dirán, ¿verdad? Ay Señor, pero sin artritis, o sin diabetes, o esa cosa. Pues claro, porque en artritis, ¿quién va a durar 300 años? Estoy diciendo que que dure mucho tiempo, ¿verdad? Y la artritis le venga en el año 290, por allá. Y dice, ay, qué bueno, ya tengo 290 años, y estoy como coco, ¿vio? Sirviendo al Señor. Ay, llevo un burjón, una tremenda cantidad de años predicando el Evangelio. Y ve, y aquí está mi tatara, 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 nieto. Ya necesito una computadora para poderlo nombrar a todos. Ay, qué bendición tan grande. Ojalá uno pudiera durar todo ese tiempo. No es normal que alguien que sea siervo de Dios diga, ay, yo me muriera hoy. No es normal. ¿Qué estaba pasando por la mente de este varón? ¿Ok? Fíjense que en el Antiguo Testamento habían habido también dos ocasiones. Una de ellas era Moisés. Algún varón, alguna dama, algún hermanito que nos busque Números 11:15 y otro que busque Jonás 4:3. ¿Amén? Usted recuerda bien el de Jonás. ¿Te enojas, Jonás? Mucho me enojo. Hasta la muerte, decía. Imagínese cómo estaba ese. Estaba que prendí. Ahora, el de Moisés es menos conocido. Vamos a buscar el de Moisés, Números 11:15. Y otro que busque Jonás 4:3. A ver cómo dice. ¿Quién tiene Números 11:15? Maíta Úrsula.
Números 11:15. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal.
Dios. Yo te ruego que me des muerte. Mira eso. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? ¿Cuál es el contexto? Hermano, el pueblo estaba otra vez refunfuñando contra Jehová Dios. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de eso el domingo pasado? Pues en esta ocasión era, para eso nos sacas de Egipto, para matarnos de hambre. Y entonces dice, ¿de dónde? Dice el 13, ¿conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Recuérdese, 1,500,000 personas. Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo soportar todo este pueblo, me he pesado en demasía. Y si lo haces así tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. O sea, si tu interés es que yo siga aguantándole changuerías y lloriqueos a este pueblo, mejor mátame y que no vea yo mi mal. O sea, ya yo no me aguanto, ya yo no me respeto a mí mismo por esta situación que yo tengo que estar bregando, que tú me tienes bregando con este pueblo. Imagínense la angustia que había llegado este varón. Hermano, en el ministerio y en la vida de uno como cristiano, esos momentos pueden llegar. Uno dice, oye, pero ¿qué pasa? Que es que uno como que se faja y uno quiere agradar a Dios y las cosas siguen saliendo mal. Y la gente no hace caso, o la gente no me respeta, y sigo con lo mismo, y aquí y allá, y como que no se ve el fruto. ¡Que se vayan todos por el chojo!, diría uno, y que me vaya yo también. ¿Vio? Así era lo que estaba pasando con Moisés. ¿Pero estará eso bien? ¿No? Acuérdense que la palabra del Señor nos dice que nosotros Dios nos va a probar. Pero hermano, la prueba es para vencerla, o sea, que si es para vencerla, es que se puede vencer. El que usted piense que no se puede vencer, no quiere decir que no se pueda. Lo que pasa es que usted necesita confiar más en el Señor. Claro, yo no estoy diciendo que eso sea fácil. Pero si la Biblia dice que usted es para soportar la prueba, pues usted la va a soportar. Y Dios lo sabe. Si usted piensa que al final estoy que me muero, estoy ya casi al final de mi vida, yo quisiera irme para no tener que aguantar esto más, mire, ahí está la victoria del Señor. Confía en el Señor, que el Señor le levante, ¿oyó? Porque al fin y al cabo, para eso es la prueba, para que usted entienda que no es usted, que es el Señor que hace las cosas. Así que cuando vemos a alguien que está, yo no puedo, me es demasiado pesado, no puedo aguantar más esto, pues claro, era cierto, él no lo podía aguantar, él no lo podía hacer, él no lo podía tolerar, pero Dios lo había puesto ahí para con su gracia y su misericordia poder hacer la labor. Así que no dependía de Moisés, dependía de que Dios tuviera misericordia de él. ¿Y Jonás? ¿Se recuerda a Jonás? Jonás no le dio la gana, vamos a decirlo así, perdonando la palabra, inicialmente que Dios lo mandara a predicarle a Nínive. Él decía, mejor no le prediquen nada, para que Dios los coja y los consuma en fuego, porque esa gente son bien malos, esa gente son bien crueles, esos asirios. Mejor yo los quisiera ver muertos a todos, ese sería el fiestón más grande de mi vida. Y Dios lo manda a predicarle a predicarle un mensaje de chance a los ninivitas. Y entonces él decía, yo sé que es lo que Dios se trae en semana. Que yo le voy a predicar arrepentimiento, ellos se van a arrepentir, y Dios, como es tan bueno, los va a perdonar. Y yo no quiero que él los perdone, yo quiero que él los consuma en su ira, en su fuego. ¿Sí era? Por eso fue que él se juntó en el barco, se quiso hacer el loco, se quiso desaparecer, a ver si Dios se olvidaba de él. Y Dios le tenía una encomienda, y haciendo una historia larga corta, fue, les predicó, y los ninivitas se arrepintieron. Y él estuvo tan y tan malo eso, que él como que se consumía en fuego, en ira, él mismo. Él tenía una furia tan grande que él como que se moría. Y se fue fuera, y el sol era tan violento, 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 que él se sentó debajo de una mata para que el sol pues, no le quemara tanto. Y la mata se murió, porque Dios la mató. Vamos a leer Jonás 4:3 para que usted vea. Manita Miriam, está allá atrás. Oiga, cuando usted piensa, ay, por lo menos tengo una hojita de palma aquí para taparme, y viene Dios, ¡guau! ¡Fuego del cielo! ¡Guau! Y se quemó la hoja. ¿Qué usted va a hacer? Mire lo que dijo Jonás.
Jonás 4:3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida.
Oiga. Hay que tener valor también para decir una cosa así, porque Dios ciertamente es el que da la vida y el que la quita. Pero hermano, ¿por qué era? Y él le dice, mucho te enojas por la calabacera. Mucho me enojo hasta la muerte, decía. Y Dios lo usó para enseñarle. Dice, ¿tanto te importa la trapo de calabacera esa? Si yo pongo la calabacera, la hago que crezca, y la mato y la pongo 40 veces y la mato 40 veces, ¿tú no crees que me importa más la gente de Nínive? Para yo tener misericordia de ellos. Y ahí termina el libro. O sea, Dios enseñándole de que él quería tener misericordia, pero el instrumento para que ellos lo supieran era Jonás. ¿Vio? O sea, que Jonás tenía que sentirse contento porque Dios había perdonado a aquellos bandidos. ¿Porque se habían arrepentido? Sí. Porque lo que Jonás se le olvidaba es que Dios lo había perdonado a él también. ¿Yo? Pero, claro, como dije, se le olvidaba. Hermano, así que no era nuevo. ¿Yo? No era nuevo este asunto. Claro, a ver si hago memoria. Primero Moisés. Después Elías. Y último, Jonás. En esa cronología. Así que el segundo que lo dijo, ya cuando lo dijo Jonás, ya era el tercero. Si mal no recuerdo, ¿verdad? Debe estar bien. Pues, ese Jonás fue un profeta que vino más tarde, ¿no? En el tiempo. Así que, hermano, no era asunto nuevo. Ahora, ¿qué Dios hizo? ¿Le concedió su petición? No, hermano. ¿Qué era lo que era evidente, hermano? En lugar de estar mirando la voluntad de Dios, era evidente que él estaba fijándose en sus cosas. Pobrecito. Por eso le había cogido miedo a Jezabel. Por eso había salido corriendo. Por eso salió corriendo para donde no era. Por eso dejó hasta a su criado solo. Por eso se fue al desierto. Por eso se tiró a morir debajo de un palo. Y por eso le oré a Dios. En vez de decirle, Señor, ayúdame porque estoy, que no me conozco yo de todas las ridiculeces que estoy haciendo. En vez de decir, ay Señor, quítame la vida. Porque yo no soy la gran cosa, yo no soy mejor que mis padres. ¿Vio? ¿Tenía Dios propósito con este varón? Claro que sí. ¿Vio? Mire, una vez decíamos, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Usted se va a morir cuando Dios ya no quiera que usted sirva más aquí en la tierra. Ese día es que usted se va a morir. Porque es la única razón por la cual uno está aquí. ¿Vio? Si ya usted está salvo en Cristo, y usted no se ha muerto, es porque Dios le tiene trabajo a usted todavía. ¿Estamos haciendo ese trabajo? ¿Estamos sirviéndole de corazón, como se supone que Elías estuviera haciendo? ¿O estamos así andando, dando tumbo como Elías anda para arriba y para abajo? ¿Vio? Ahora, no todo el mundo está llamado a predicar, no todo el mundo está llamado a enseñar la Biblia, pero todos estamos llamados a darle gloria a Dios con nuestra vida. ¿Vio? ¿Le está dando gloria a usted a Dios con su vida? Porque Dios da chance, aquí está dando chance, y Dios le está llamando para que usted, en las cosas que haya que enderezar su vida, enderece su vida. Porque para eso, porque puso a Elías. Uno podría decir, pues Elías se quemó. ¿Sabes cómo usan esa la expresión hoy? Ay, él ya no puede estar en ese trabajo porque está quemado. Como que ya está, como cuando se quema una vela, cuando se quema un cohete de eso que usted tira en la Navidad, mira, está quemado, eso no, ya se quemó. Esa es la gente que dice por ahí que se cansó, se estresó, se desvieló en un trabajo. Pero en la casa del Señor, en la obra del Señor, eso no existe, eso de desvielarse, porque eso, los cohetes se queman porque la pólvora la tienen ellos, ¿me entiendes? La gente se quema en el trabajo, se tostuza en el trabajo porque confían en ellos, pero los que confían en Jehová están puestos para hacer la obra de Dios. ¿Amén? Así que, ¿qué pasará con este varón? La historia no termina aquí. Vamos a ver la otra porción. Vamos a ver cómo Dios no lo abandona. No le dice, tan bueno que era, lamentablemente le voy a cortar mi bendición y me voy a buscar a otro. Eso quizá lo podía hacer cualquier otra persona, pero Jehová Dios es fiel. Dios lo llamó y Dios lo quería enderezar y lo quería poner otra vez como mandaba estar un hombre de Dios, irrespectivamente fuera profeta o no. ¿Okay? Vamos a ver la otra porción, los versos 5 al 18. Gloria a Dios. ¿Algún hermano o hermana? Mira, aquí está la Maite Ivonne, que va a leer. Primera de Reyes 19, 5 al 18. Esta porción es un poquito más extensa, es la porción central. ¿Okay? Vamos a ver cómo dice en el nombre de Jesús.
Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará, y yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron.
Amén. ¿Qué clase de enseñanza? Vamos a ver lo que el Señor le habla aquí a este varón. Amén. Así que mira la paciencia y la gracia que tiene Dios con Elías. Amén. Y Dios muestra su amor con este varón, donde le tiene paciencia. Y se toma el tiempo para ponerle un montón de señales delante de él para que él entienda unas cuantas cosas. Vamos a ver eso que es tan importante. Lo primero, había que comer y le puso comida, ¿verdad? Ahí es que está la porción que vimos al principio. Se durmió y entonces cuando se levantó y miró, ¡oh! Mira, un pan con agua. Dios mismo lo había puesto allí milagrosamente. Lo comió y se volvió a dormir. ¡Wow! La verdad que estaba bien raro este varón. Dice que volvió otra vez el ángel de Jehová en el verso 7 y lo tocó y le dijo, levántate y come. Le volvió, le preparó comida y dice, te queda largo camino. Y se comió y bebió. Y se fortaleció con aquella comida tanto que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Ese Horeb es el monte de Sinaí, por eso se le llama el monte de Dios. Hermano, estamos hablando aquí de como 250 millas para el sur de donde él estaba. Ya él había huido de Israel 80 millas al sur, para Berseba. Después se fue al desierto, allí Dios le habla. Ahora le dice, vete 250 millas al sur, al monte Sinaí, en la península de Arabia. Dios, allí era que Dios le iba a hablar. Usted dirá, ¿y que es que Dios no habla más cerquita? Pues es que donde Él dice, hermano, allí es. Y de allá, ya usted vio al final, le iría a enviar a Siria. Pasa Arabia, pasa el desierto, pasa Judá, pasa Israel, y más para allá arriba está Siria. Tenía que caminar las 250 millas, las 80, y como 80 más. Este varón tendría que tener unos molleros y unos muslos, ¿verdad? Bien fuertecitos, para caminar toda esa distancia. Usted dirá, oiga, pero Dios no puede hacer todo eso en el mismo sitio. Que se lo llevaba a Siria y le enseñara y allí mismo empezara. Dios tiene sus cosas importante que nosotros no sabemos, hermano. En este lugar en especial, Dios se lo llevó y allá fue que le quiso enseñar. Ahora, esa comida tuvo que ser una tremenda comida, hermano, porque caminar 40 días y 40 noches hasta ahora había que estar bien fuerte, yo. Y este varón, estoy seguro, Dios lo sustentó hasta que llegó allí. Fortalecido, llegó al monte de Dios y allí se metió en una cueva. Todavía estaba en la misma actitud, pues deja ver dónde yo me voy a echar a morir, y se metió en una cueva. Tú sabes cómo hacen los animales que están viejos, que se esconden. Sí, estaba ya amontonado aquí, me echaré dentro de esta cueva, pues para eso será que Dios me trajo para acá, me va a conceder mi petición. Ay, oiga, y estando metido en la cueva, Dios le habla otra vez. Mire, verso 9. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Era la montaña, el monte Sinaí. Allá arriba fue que fue Moisés. Buscar la tabla de ahí. Cuando llegó hasta acá abajo, acá vio el circo aquel que tenía el pueblo montado en aquel tiempo, hermano. Allí mismo se llevaron Elías y él le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces metido en esa cueva? Es una buena pregunta para nosotros mismos. Si usted está en un sitio y dice, ¿qué hago yo aquí? ¿Tengo yo un propósito estar aquí o estoy aquí pasando el rato nada más? Como también dice, ¿verdad? Que decían los sobrinos míos, dice, ¿a dónde estuviste? ¿Cuidaste tu testimonio? Sí, porque hay muchos lugares donde uno está y puede estar, y en otros que uno, el cristiano, no debe estar. ¿Vio? Y así pasa también hoy con lugares físicos y lugares cibernéticos también. en la página web que estuviste, ¿debiste estar o no? ¿Vio? ¿Con quien estuviste chateando y hablando, debiste estar hablando o no? ¿Vio? ¿El tiempo que dedicaste hoy, esas 4 horas que dedicaste, las botaste o las dedicaste para mi gloria? O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Para qué tú viniste aquí? ¿Para qué caminaste 40 días y 40 noches? ¿Qué haces aquí? Le dice. Ah, él tenía una contestación. ¿Cuál era la contestación? Él estaba claro. Él no titubeó, él no gagueó. ¿Qué le dice? He sentido un vivo celo. Como quien dice, yo lo único, para lo único que yo estoy es para servir a Jehová, Dios de los ejércitos, un vivo celo. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y el único que quedo soy yo. Y encima de eso, me buscan para matarme. ¿No crees que es justificado que esté amontonado, tirado en una cueva? Fíjense la excusa de este varón, el único que había quedado. ¿Y cómo él sabía eso? ¿Se lo imaginaba? ¿Vio? Entonces, él ya daba por sentado que le iban a quitar la vida. Por eso él decía, para que me quite la vida a la mujer aquella, que me la quite Dios. Él daba por sentado que lo iban a matar, hermano. Y él dijo, en esta cueva ya será Jehová el que me mate, porque aquí no me encuentra nadie. Y si aquí Jehová me mata, pues me encuentran por la peste después. Como dirían por ahí, ¿verdad? En Puerto Rico, dice la gente, el refrán. Ay, aquí me trajo Jehová Dios para matarme. Pues, mire, hermanito querido, ¿sería justificable la excusa de este varón? Suena bien. Te han dejado como Dios. Han derribado tus altares, han matado a tus profetas. Todo eso era cierto, ¿vio? Y el único, y es, yo he tenido un vivo celo por ti, eso era cierto también. Pero él daba por sentado 2 cosas. Ya no hay nadie que te sirva. Y segundo, ciertamente me van a matar. Ay, hermano. Y Dios ahí no se le quitó la paciencia, hermano. Mire, ahí él todavía estaba diciendo, yo me justifico en lo que hago. Yo creo que yo tengo razón en lo que hago. Y yo no creo, yo estoy seguro que yo tengo razón en lo que hago. Póngase cualquiera en mi lugar, diría él. Y haría lo mismo que estoy haciendo yo ahora. ¿Verdad? Y usted dirá, pues muchas cosas menos que esa, cualquiera se jaja. Ay, hermano, llega el Señor a enviar una prueba así a mucha gente en Puerto Rico. Voy, aquí la gente, ay, en ese templo no se puede ir porque es que hace mucho frío. En ese templo no se puede ir porque es que el calor es desesperante. Ay, que yo no puedo ir porque cuando voy por ahí, me ven en el carro, la gente me mira mal. ¿Ah? Ay, que voy porque se acaba muy tarde. Con esa ñoñería. No hace, no, seguro nunca vamos a ver una prueba así. Si es que lo que hace falta es la centésima parte de la milésima de esta prueba. Para uno caerse de boca al piso. Estoy hablando en sentido figurado. O sea, para nosotros debe ser un reto desde el Señor. O sea, yo quisiera verme en el espejo de este varón. Que tú entiendas que yo necesito una prueba como esa, que me anden buscando para matarme. Pues yo entiendo entonces que tú entiendes que mi fe en ti es grande. Y yo quiero que tú hagas crecer mi fe más. Ahora, pero en este momento que estaba, él estaba confiando en Dios para que Dios lo matara. Porque entendía que Dios ya no tenía más propósito con él. Él entendía que ya todos sus cartuchos se habían gastado. Y los gastó todos allá, en el Monte Carmelo, con los profetas de Baal. Oiga, pero esos cartuchos duran mucho, ¿vio? Porque estuvo allí en el desierto un montón de días, y después caminó 40 días y 40 noches, y vino para acá y los cartuchos todavía le duraban. Y nadie lo mató, nadie lo encontró, y todavía él decía que lo de él era la muerte. ¿Ah? Todavía no había entendido el varón. Ahora fíjese lo que Dios hace. Y le dice, vete afuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y él diría, aquí es. Aquí es que Dios me va a llevar, diría él. Pero él no, Dios no se lo llevó. Dios dice, la palabra, en su palabra dice, que Jehová pasaba y diría, aquí es, ciertamente, ahora es. Y estoy seguro se cerraría los ojos y dice, ahora me voy por fin de esta tierra para no tener que estar aguantando más todos estos sufrimientos. Pero lo que pasaba era, decía que había un grande y poderoso viento, y estoy seguro, ahora es, mira el viento, y me va a llevar. Simplemente dice que rompía las piedras. Pues mire, los tornados en Estados Unidos rompen piedras, casas, tubos, vigas, cuánta cosa hay. Pienso yo que de momento vino un tornado de Jehová, un megatornado ese, y se estaba levantando las piedras y cogía, te arrancaba los árboles y todo, hermano. Oiga, dice, quebraba las peñas, dice, delante de Jehová. Pero el viento no era Jehová. Eso es lo que quiere decir, Jehová no estaba en el viento. O sea, Jehová había enviado el viento, pero Jehová no era el viento. ¿Usted entiende lo que él quiere decir? Acuérdese de dónde viene este varón. Capítulo 18. El fuego vino de Jehová y consumió todo aquello allí. ¿Vio? Y el poder de Jehová estaba con él. Le dio valentía para cazar a aquellos 450 bandidos y los liquidó. El varón estaba lleno del fuego de Dios allí. Dios le está demostrando, mira este viento, este tornado, que rompe las piedras. ¿Te imaginas eso? Rompe las piedras. Pero ese tornado no soy yo. Vamos a ver, ¿a dónde es que quiere ir el Señor con esto? ¿Vio? Y tras el viento, mire, vino un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto tampoco. Y el 12 dice, y tras el terremoto vino un fuego. Y seguro que aquello sería una cosa tremenda. Todas las piedras desbaratadas, el terremoto lo acaba de romper todo y el fuego entonces consumiendo todo aquello allí. Aquello era una catástrofe lo que estaba sucediendo allí. Y él dirá, ¿cuándo será que me va a tocar a mí? Porque eso era lo que él estaba esperando, recuerda. Que me llegue la hora. Aquí fue, diría. Mire, el viento, el terremoto, el fuego. El fuego. El fuego de Jehová era el que había consumido el holocausto, recuerda. Pero dice que Jehová no era el fuego, ni era el terremoto, ni era el viento. ¿Vio? Así que Dios podía sacar fuego a su antojo, viento a su antojo, terremoto a su antojo, como Él lo quiera, de cualquier color, en cualquier momento, y de cualquier forma y cualquier extensión. Pero no quiere decir que ninguno de ellos represente lo que Dios es. ¿Eso es lo que quiere decir esto, vio? Dice, y cuando lo oyó Elías, dice el verso 13, cubrió su rostro, gloria al Señor, con su manto, y salió y se puso. Claro, él se había escondido en la cueva. Cualquiera no se esconde con este revolú que estaba pasando afuera. Ahora, Dios puede ciertamente gobernar la naturaleza, ¿verdad? Usted vio en la evidencia que vemos en los evangelios, ¿no? En el Salmo 148 también, dice que toda la naturaleza le sirve al Señor. Amén. Mire, y toda la naturaleza ciertamente le obedece. Vaya ese Salmo para que usted vea, bien bonito. Mire, 148, verso 1 al 10. Vamos a ver unos cuantos versos de ahí nada más. Dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabad desde las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, dice, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, y alaben el nombre de Jehová, pues que Él mandó y fueron creados. Y por ahí se sigue, dice el 7, alabad a Jehová de la tierra, los monstruos marinos, hasta las ballenas, hermano, y todos los abismos, el fuego y el granizo, todo, la nieve y el vapor. Así que, hermano, se me hace a mí que el terremoto, el viento y el fuego estaban puestos por la gloria de Dios, para la gloria de Dios, y habían sido enviados por Dios para darle gloria a Dios. Ciertamente, como el fuego que consumió el sacrificio en el capítulo 18, fue enviado ¿para qué? Para darle gloria a Dios también. Oiga, qué bueno todo esto. Ahora bien, yo estoy seguro que cuando Elías vio todo esto y comprendió lo que dice ahí, que Dios no estaba en cada una de estas tres cosas, pero Dios era el que las comandaba. ¿No le estaría pasando por la mente entonces? Dice, oh, pensándolo bien, si Dios puede comandar que venga un tornado y rompa las piedras cuando él quiera, no me podrá proteger a mí cuando él quiera. Y el terremoto, y rompiendo todo aquello, y dice, no podrá Dios hacer que cuando venga el ejército de Acab a perseguirme, venga un terremoto o venga un tornado, y los que queden vivos el fuego se los lleve. ¿Y qué hago yo cogiendo? ¿Y qué hago yo huyendo como un bobo aquí? Le estaría viniendo esos sentimientos encontrados de vergüenza, arrepentimiento y a la misma vez de gozo, hermano. Y dice, ay, qué bobo yo soy. ¿Qué clase de papelazo he hecho con el primero que voy a tener que explicarle es mi siervo? ¿Qué clase de mal testimonio yo le he dado a mi siervo? Yo cogiendo como si fuera un muñeco huyéndole a una mujer por ahí. Y después la vergüenza que le da, no solamente por el siervo, sino por los mismos ejércitos que le perseguían. Dice, mira cómo coge Elías, coge como si fuera un pollo. La gente lo está persiguiendo y él coge escondiéndose donde está. Mira si está escondido, dirían, ese bandido que no lo podemos encontrar, dirán aquellos bandidos de acá. Y no lo encontraron. Pero que lo van a encontrar, si yo se lo había llevado a un boquete por allá, una cueva por allá abajo, en otro país, dos o tres países más para abajo. La mayor vergüenza que le daría, ¿okay?, es con todo el tiempo que él tuvo, esos tiempos que estuvo ahí, esos pasivamente pasaron prácticamente 2 meses, hermano, si saca cuenta. Él haciendo ese papelazo delante de Jehová Dios. Y encima de eso, Dios tiene misericordia de él. Eso es para darle vergüenza a uno, que uno no encuentra ni. Uno no encuentra dónde meterse, ve todo lo que haya, se lo tira encima, para ver si uno se tapa. Mire, como vemos en esta ilustración, era así. Que no encontraba ni cómo mirar, del pachó, como dicen en Puerto Rico, de la vergüenza que estaba pasando. Pero a la misma vez dice, ay, qué bueno que es con Jehová Dios que yo estoy tratando. Que eres tan paciente y tan bueno. Ay, sí. Pero mire, ¿qué nos enseña, hermano? Fíjate, vamos a esta ilustración que está en la parte aquí atrás. O sea, lo que ilustra estas señales que Dios le puso es que Dios puede manifestarse como Él quiera. Dios, Él puede manifestarse con un tornado, puede manifestarse con un fuego, puede manifestarse con un terremoto, ¿Dios? O puede manifestarse, ¿Dios?, desde la otra forma que vemos que se manifiesta, mire. El 12 dice, y tras el fuego un silbo apacible y delicado, como que después que se acabó todo ese revolú, con una brisita así, ¿verdad?, que casi no se oye, y todo se está tranquilito, y todo se, mira, y esté ahí, como que estaba solo él con Dios y él. Entonces él comprendió que Dios no se manifiesta más que con el fuego, o no se manifiesta más que con el terremoto, ni se manifiesta más que con el tornado. Era porque era Jehová, Jehová, Jehová de los ejércitos, fuerte y temible, como quien dice que cuando Jehová habla, la gente se desmorona en su presencia. Eso puede ser cierto también, si él lo quisiera. Y Jehová, como dice, en la mente de Jehová no brega más que dando fuerte, y es a palo que brega Jehová. Jehová lo puede hacer así, como lo había hecho en el capítulo 18. Pero no siempre Jehová es así. Estoy seguro, este varón, como no vio, dijo, como cuando Jezabel dijo que mañana amanecerá uno degollado y más vale que fuera yo, como Dios no le envió un fuego del cielo y la consumió ahí mismo, quiere decir que ya Jehová se olvidó de mí. ¿Sí? Porque si Jehová bajó y consumió el holocausto, y después me permitió exterminar todos esos bandidos, y entonces ahora viene esta mujer, una mujer, él mismo diría, esa es la otra vergüenza grande aquí, se la estaba dejando para el final. Esa mujer me amenazó y yo cogí, porque es evidente de que Dios ya no estaba conmigo. Mire, si Dios no hubiera estado con él, hubiera durado 60 días con el ejército de acá buscándolo. O era que eran como bobos y ciegos el ejército de acá y no lo podían encontrar. ya que era una persona tan malévola, ¿ah? Y tan, ¿verdad?, engreída como esa. ¿Ustedes creen que no habrá mandado los mejores ejércitos a buscar a este pobre hombre y matarlo? Y no lo encontraban. Oye, ¿por qué sería que no lo encontraban? ¿Ah? Que Dios estaba con él. Pero él no comprendía eso. Decía, yo por mi celo, Jehová, mira lo que he sacado. Por mi celo, Jehová, saco esto. Que tengo que llegar a finconarme en mi vida para que me den, para que yo desee que me maten, porque de mi vida ya no hay salida. La única salida es la muerte. Miren, por eso Dios le manda todas estas señales, dice Elías. Yo me muevo como yo me quiero mover. Y yo hago las cosas en el momento que hay que hacerlas. Y yo las hago a mi forma. Y mi forma es la mejor forma. Y así mismo es para nosotros, ¿no? Nuestra forma no es la que importa, es la forma que Dios quiere hacer las cosas. Mire, y ahí, óigame, ¿dónde este varón comprendió eso? Que Dios está y estaba con él. Entonces, mire, vuelve de nuevo el 13 y le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le contesta lo mismo, lo tenía grabado ya, hermano, mire. He sentido un vivo celo, la misma contestación. Y Jehová le dijo, ay, bendito, ¿verdad? Búscame un bounty, un pañuelo. Elías, tú sí que eres digno de fe. Mire lo que le dice. En el verso 15 le dice, vuélvete por tu camino. Ay, gloria a Dios. Por el desierto de Damasco. Y llegarás, claro, después de largo camino, y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y por ahí le da otras órdenes, hermano querido. Dice que mandó a ungir. Hazael no tenía temor de Dios. ¿Y por qué habían mandado a un profeta de Dios a ungir un rey que no tenía temor de Dios? Pues, hermano, porque aunque no tuviera temor de Dios, iba a ser un instrumento de Dios. Nabucodonosor llegaría a ser un instrumento de Dios y no quiere ser que él le servía. Faraón llegó a ser un instrumento de Jehová y no le servía. No quiere decir que ellos fueron bendecidos por ser instrumento, pero fueron un instrumento en la mano de Dios. Dios los usó porque ellos quisieron dejar sus artes de esa forma. Este varón también. Y encima de eso dice que iba a ungir a Jehú como rey de Israel y acá. Acab era rey. ¿Qué iba a pasar con Acab? Pues que Acab ya no iba a ser más rey. ¿Cuándo? En su debido tiempo, lo vamos a ver, usted lo va a ver un poquito más adelante. Dice, y Eliseo sería el nuevo profeta que vendría después de él. Así que lo mandó a ungir a tres varones, a Hazael, a Jehú y a Eliseo. En otras palabras le estaba diciendo, deja de estar quejándote y llorando porque encuentras que estás fracasado. ¿Yo? Vete a trabajar que yo todavía tengo mucho trabajo para ti. Y todavía hay mucha gloria que tú me vas a dar a mí. Y Elías se fue. Claro, esta vez se fue porque había comprendido lo que Dios le había querido mostrar. Oiga, con este varón comprendió todo eso, salió como un rayo por ir para arriba. Y con las mismas ganas que se fue a buscar la cueva aquella 40 días, 40 noches, subió hasta Siria por allá. Oiga, qué bendición esa grande. Y mire la profecía que da Jehová Dios. 17 y 18 dice, el que escapare de la espada de Hazael, fíjate, para eso era que quería usar a Hazael de Siria, para castigar a Israel, al pueblo, al reino de Israel. Jehú lo matará, porque Jehú iba a ser utilizado por Jehová para imponer una reforma en ese pueblo y para acabar toda esa estirpe de Acab y de Jezabel. Dice, y el que se escapare de esos dos, Eliseo se las verá con él. O sea que Dios había dispuesto a estos tres varones para enderezar por su misericordia todo aquel país y toda aquella región, aquella nación completa, ¿vio? Que Dios tenía un propósito con eso también. Dice, y de aquellos que no hay más nadie que tema a Jehová, dice, hay 7,000 que no le sirven a Baal. Y usted dirá, ¿y dónde estaban esos 7000 en el capítulo 18 cuando hacían falta? Bueno, eso puede decir uno, que hacían falta. Evidentemente no hacían falta, porque si no Dios los hubiera tenido allí. ¿Dónde estaban escondidos? Mire, a lo mejor estaban en la misma condición que Elías. Si Elías flaqueó, ¿no piensa usted que estos 7000 estarían también escondidos? Y a lo mejor Dios también les leyó la cartilla y tuvo misericordia de ellos y los levantó de nuevo. Y ahora iba. ¿Ahora qué vamos? Hay 7001. Y él decía que era el 21. ¿Usted ve, hermanito? Oiga, no hay nada mejor que cuando usted piensa que usted está solo, que no hay más ningún otro que le sirva al Señor Jesucristo de corazón, de momento usted mira para el lado y ve a los hermanos. Por eso que esa es la bendición, que hay, algunas personas no le entienden, la bendición grande de congregarse, es que usted mira para el lado así, y dice, gloria a Dios, mira a mi hermano James ahí, mira a mi hermana Natalia ahí, yo que pensaba que me estaba yendo por el chojo, pero mira qué bueno que los veo ellos aquí, ¿ah? Yo que pensaba que me estaba jopando este espíritu de ñoñería, pero veo que Dios tiene un propósito conmigo, al verle, simplemente por verle la cara a ustedes aquí, hermano. Estos 7000. ¿7000? ¿Les habrá dado Jehová Dios la misma receta que me dio a mí? Muy seguramente, hermano. ¿Y ahora qué iba a pasar? Vamos a leer estos últimos tres versos, hermano, de este capítulo, para la gloria del Señor. Elías unge a Eliseo. Pero ven acá, ¿no iban a ungir a Hazael y a Jehú primero? No, necesariamente. Vamos a ver esto aquí, ¿verdad? Eso fue lo que, como Dios se lo dijo, no quiere decir que ese era el orden. Vamos a ver aquí estos tres versos y con esto vamos a terminar. ¿Algún hermanito de esos queridos, fuerte, valiente? Mi hermanita Clara lo va a leer. ¿Cómo dice?
Primera de Reyes 19, de 19 al 21, dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía.
Encontró a Eliseo. Eliseo estaba de vacaciones, ¿verdad? Estaba trabajando y trabajando duro este varón. Eliseo no estaba ahí, tenía 12 trabajando para él. No, Eliseo estaba trabajando también allí, ¿vio? Manténgase en mente para lo que viene ahora, ¿ok? Estos 7000 fueron la esperanza grande de Elías, hermanito querido. Solamente me pregunto, ¿verdad? En el Monte Carmelo, ¿dónde estarían esos varones? Pero ya dijimos eso, gloria a Dios. Usted verá que Dios tiene un propósito con esos varones también. Ahora bien, escoger a su sucesor. Claro, no quiere decir que Elías ya se iba a retirar en ese instante. Todavía le iba a quedar más trabajo. Pero, hermano, usted sabe que la Biblia nos enseña acerca del discipulado, ¿verdad? Hay que empezar a discipular los unos a los otros para que en un momento dado, bien puede ser que Dios se lo lleve usted para otro lugar. No quiere decir para la eternidad necesariamente, como eventualmente se llevarían a Elías, lo vamos a ver más tarde, pero puede ser que se lo lleve usted para otro lugar, porque ¿acaso no está puesto usted para servir a Dios? Mientras el Señor tenga propósito con usted, se lo va a llevar a donde Él quiera. Con los términos que Él quiera. Eso es lo bueno. Porque si uno se las está buscando por uno mismo, ya sabe lo que va a pasar. Pero cuando Dios es el que defiende y busca por uno, entonces las cosas son diferentes, ¿vio? Ay, que el Señor siempre nos encuentre así fiel. Que podamos, mire, siempre confiar en Él. Y a veces uno, hermano, a veces uno hace errores y pasa, ¿verdad? Cuando uno hace un recuento de su vida, dice, ay, aquí yo flaqueé, aquí yo no confié en el Señor. Aquí yo di mal testimonio. Le digo, nos pasa a todos, me pasa a mí. Aquí yo no di bien testimonio. Y dices, ay, Señor, yo no estoy puesto para esto, aquí para dar mal testimonio. Yo quiero hacer las cosas bien. Pero ahí le dice, mire, nos arrepentimos, le pedimos perdón al Señor, libértanos, Señor, ayúdame a mí a restaurar mi testimonio y a restaurar mi relación contigo. Amén. Pues mire, así fue que hizo con Elías. Y después, él no se puso, y ahora te voy a dejar en remojo. Mire, no, lo puso rápido a trabajar. Dice, vete a ungir a estos tres varones. El primero que se encontró fue Eliseo. Dice, Eliseo, hijo de Safat, él le dio la dirección y todo. Vete allí, allí vas a encontrar a Eliseo. Dice que Eliseo estaba arando con 12 yuntas de buey y él tenía la última. Hermano, eso tiene cara de que era un campo gigante, eso de la familia de Eliseo. Parece que era una gente que estaba con mucho trabajo. Óigame, y allí lo manda Elías. Lo manda Dios Elías. Y allí fue Elías a buscar a este varón y lo encontró, gloria sea al Señor. Mira, ahí lo vemos ilustrado, ¿verdad?, en esta diapositiva que vemos ahí. Oiga, mire. Cuando le echa el manto encima, ¿qué? Lo que simbolizaba era que de la misma forma que Dios había estado cubriendo, estaba sobre Elías, así estaría sobre Eliseo. Más adelante, hay una parte donde se le concede una petición a Eliseo. Vamos a ver más adelante cuando vayamos a las próximas lecciones. Usted va a ver la que es. ¿Eh? Eliseo hace una petición bien importante. No la vamos a ver ahora para que usted la tenga ahí en suspenso. ¿Cuál será esa petición? ¿Eh? Si la sabe, no la diga. Más adelante la vamos a ver. ¿Okay? Ahora, claro, Eliseo no le dijo que no ni que sí. Claro, accedió inmediatamente, ¿verdad? Implícitamente. Y dice que lo único que le pidió es que le dejara ir a besar a su padre y a su madre, o sea, a despedirse, para después seguirle. Fíjese que, y entonces en el hebreo este antiguo, ¿verdad?, que a veces no es muy delicado, muy fino, como digamos, le dice, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Como quien dice, sí, ve y vuelve, haz lo que tú quieras, sí, nadie te lo impide, o sea, yo no vengo aquí a hacerte la vida imposible, yo vengo aquí a ungirte, ¿vio? ¿Qué te he hecho yo? Óigame. Así que fue Eliseo y empezó a despedirse de sus hijos, de sus seres queridos, claro está. Eso le iba a tomar cierto tiempo, porque eso no era dame un besito y me voy. Eso, ¿verdad? Tenían su agasajo y su fiestecita, hacían su comida, como usted hace con su familia, y ahí se comían todo aquello, ¿no?, con gandules, pasteles y todo aquello. Allí despedían a Eliseo, eventualmente, ¿vio? Ahora, hay un contraste grande con estas mismas palabras prácticamente que se dicen aquí. Te ruego que me dejes besar a mi padre y mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve y vuelve, ¿qué te he hecho yo? Esas mismas palabras, casi iguales, se las dijo una persona X, ¿verdad?, a la cual llamó el Señor Jesucristo en un momento dado, en una parábola que él contó. Vaya ahí a Lucas 9:61-62, algún hermanito valiente que me lo busque, bien rapidito. Isaías 9:61, hermanita Angie lo tiene aquí, tiene el micrófono aquí. 9:61-62, ¿cómo dice?
Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios.
¿Puede usted explicarme la diferencia entre esos dos pasajes, hermano querido?
Una excusa y otra realidad.
David dio una explicación. ¿Te lo oyó? ¿Cómo era David?
Que uno era una excusa y otro era una realidad.
Que uno era una excusa y el otro era una realidad. ¿Usted piensa? Claro. Lo que estaba en el corazón de cada uno era distinto. Por ende, uno estaría diciendo algo que era cierto y el otro estaba simplemente poniendo un cuento para salir del paso. ¿Cuál estaba poniendo el cuento? El que Lucas, claro. ¿Por qué? Pues si el Señor se dio cuenta rápido. Le dijo, este está midiendo con este cuento porque él no me quiere servir. Y pone de excusa que le dé chance para despedirse de su papá y su mamá. En otras palabras, esa despedida va a ser eterna. ¿Sí? Por eso el Señor dice, ninguno que dice que va a trabajar empieza a arar y va arando mirando para atrás. ¿Usted ha tratado de guiar así? Usted vaya de aquí, vaya ahora a su casa en reversa, mirando por el espejito. Dios, nadie guía así. También, imagínense, peor todavía que usted vaya, voy para mi casa, así, y según yo vea la jaya yendo así para atrás, pues más o menos voy para aquí, voy para allá y ya está. Excepto cuando se me cruce un gato al frente o algo. ¿Vio? Entonces, esa es la diferencia entre esta contestación de Lucas y la contestación que Eliseo, hijo de Safat, le dio a Elías. Allí se veía que era íntegro y cierto. Él dijo, pues claro, yo tengo un gran ministerio delante de mí ahora. Lo menos que puedo hacer es ir y decírselo a mi papá y mi mamá, que ellos se gocen conmigo y con todos mis amigos y mis hermanos, y después me voy a hacer mi ministerio. ¿Amén? Por eso Elías le dijo, vete. Yo no te estoy diciendo que no, en otras palabras. Y él fue, dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Lo más seguro, los dos pobres bueyes que estaban en el arado de él. Y con el arado de los bueyes, lo cortó y coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. O sea, hizo una celebración con el pueblo que estaba con él, allí donde él vivía. Y después se levantó y se fue tras Elías y le servía. Oiga, qué cosa más importante. Hay un simbolismo también en este asunto de los bueyes y el arado. O sea, él mató a los bueyes, ya el arado no le iba a funcionar, y el arado cogió y lo quemó también. O sea, ya no tenía ni arado ni bueyes para él arar. O sea, él había roto con su vida anterior para ahora servirle al Señor. ¿Qué? Y se fue directo. O sea, ya no había forma de ir atrás, ya no tenía con qué arar, ¿verdad? Porque ya había, ¿verdad?, figurativamente roto con su vida anterior. Todos los que participaron en la fiesta, hermano, y estoy seguro se gozaron, todos los de Abel-Mehola, que era donde vivía Eliseo, claro. Y todos, estoy seguro, vinieron a desearle que le diera mucha gloria a Dios, ¿verdad?, en su nuevo ministerio. Pero tan pronto se acabó la fiesta, él cogió y dijo, pues se acabó la fiesta, fue y se fue. Y le servía. De la misma forma que el siervo que antes no tenía un nombre, aquel tiempo no se nos dice el nombre, pero le servía. Ahora estaba Eliseo, ahora el que le servía no simplemente era un sirviente, iba a ser el que iba a ser profeta en su lugar. ¿Amén? Ahora, más adelante, usted sabe que Dios había mandado a Elías a ungir a Hazael y a ungir también a Jehú. Sí. Pues Elías no termina ungiendo a Jehú ni a Hazael. El que lo unge es Eliseo. Pero es lo mismo, porque Elías encomendó a Eliseo, y Eliseo fue el que entonces eventualmente ungió a Hazael y ungió a Jehú. Así que sí se cumplió exactamente como Dios había dicho, dentro del ministerio de Elías, ¿ok? Llevo una ilustración, ¿verdad?, donde se unge a Jehú y abajo está Hazael, ¿ok? Así que el ungimiento de estos varones ocurrió a través de Eliseo, ¿ok? Ahora, una cosa bien importante antes de resumir aquí. Eliseo estaba trabajando cuando lo fueron a buscar. Y encima de eso habían 11 yuntas de bueyes más en aquellos tiempos. Para que alguien estuviera en el campo, alguien tuviera 12 yuntas de bueyes arando a la misma vez. Yo estoy seguro que ellos eran los dueños de Abel-Mehola, ¿o yo? Y cuando dijeron, vamos a celebrar una fiesta, el pueblo entero, literalmente el pueblo entero. Ese pueblo era el pueblo de Safat, ¿oyó? De su padre. Y Eliseo era el chief commander allí de su padre, dentro de todos los criados. Y era el que estaba trabajando. Ese hombre estaba doblando el lomo allí trabajando, ¿oyó? Oye, ¿cuántos hombres? De esos 7,000, yo estoy seguro que era uno de los 7,000. Los otros 6,999, pues hubieran podido quizás ser dignos o no. Pero Dios buscó a este varón que él no tenía tiempo libre. Eso porque uno araba de sol a sol. ¿Y usted sabe lo que es arar? Está bien que el buey era el que araba, los bueyes eran los que araban y cogían aquella, la uña esa del arado y se entierra y va removiendo la tierra. Hermano, pero eso se va yendo para todos lados y agaja tocones y todas esas cosas y el que va haciendo fuerza y el sol ahí, fuá, el cocote ahí, ¿entiendes? Y para aquel tiempo no había Gatorade ni nada de esas cosas. Eso era ahí, ¡fua, pulmón, ahí, fua! Y eso no era, no, que ya yo estoy 8 horas y la unión dice que no. De 6 de la mañana hasta que se iba el sol, ese era el gelo. ¡Fua! Y al mediodía eso dándole ahí. Y ahí apareció el día. Tengo trabajo. Para ti, él diría, trabajo. Vente aquí, no, si tuviera una decimotercera yunta de la daba para mí, para que fuera y me ayudara aquí, gloria a Dios, vamos a seguir arando aquí, yo casi estoy seguro diría este varón. Dios busca a quienes están ocupados y a los que son dispuestos y están dispuestos a trabajar. Cuidado que he visto yo, personas yo así. Aquí estoy esperando que Dios me llame. ¿Cuál es tu petición? Una petición especial que Dios me confirme mi llamamiento. Y no estoy relajando, hermano. A lo largo de los años, eso, mire, eso son una cosa detrás de otra. Entonces, mire, mire. Uno decía, un joven en una congregación hace muchos años decía, yo quiero que Dios me llame a mí de maestro de escuela bíblica. Usted dirá, ¡gloria a Dios! Cuidado que hacen falta maestros de la palabra. Yo era el maestro de los jóvenes en aquel tiempo, en la escuela bíblica. Entonces yo cogía así, miraba el registro. ¿Dónde está el varón? Ausente. Venía de 10 domingos, venía 2, 3. Pero él quería ser maestro de escuela bíblica. Mire, lo más fácil del mundo en Puerto Rico es venir a la iglesia. Digo usted si no es verdad. Eso es lo más fácil y placentero que hay del mundo en Puerto Rico. Y si ni eso hacía, pues entonces, ¿qué usted quiere? ¿A dónde iría a parar? ¿Qué es ese aguaje de que yo quiero ser maestro de escuela bíblica? Si no estuviera ahí, estuviera al revés, estuviera diciendo, ay, ahí viene ese muchacho, me va a hacer como 20 preguntas, déjame esconderme mejor, que me dé un chancecito. O si le digo, mira, envíamelas en una postal y yo te las contesto. Porque es que él tiene tantas ganas de ser maestro de escuela bíblica que él está, que está todo el tiempo preguntando y leyendo la Biblia todo el tiempo ahí. Y son de esos. ¿Quién? En esta pregunta, no el hermanito tal. Otro que me pueda contestar esa pregunta. Sí, así sería, ¿vio? Pero no era así, el varón era completamente ajeno. Entonces diría, ¿de qué vale ese supuesto deseo de embuste? Ahora, yo le puedo dar fe de que muchas veces habían personas que estaban ministrando aquí y trabajando acá y tenían su trabajo secular. Y 20 cosas de momento, este varón va a enseñar la Biblia también. ¿Y de dónde va a sacar tiempo ese hombre? Pues va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque ya es evidente que he podido manejar como 40 cosas más, que maneje 41, no es nada para él. Y Dios lo va a fortalecer, y así es que funciona la cosa. Dios llama a gente que está ocupada. Eliseo estaba ocupado. Y lo llamó. Pues Dios le iría a suplir otro más a Safat, para que tomara el lugar de Eliseo. Y allá fue Eliseo, varón esforzado, ¡fua! Y se fue detrás de Elías. Así que es lo que yo digo, Dios no tiene espacio, hermano, para gente que estaba guiando. Y la gente que estaba guiando no puede esperar con petición contestada en que Dios lo utilice para nada, pero si están vaqueando. Moisés era pastor de ovejas. Gedeón estaba trillando trigo, el hombre estaba trabajando. Pedro, Santiago, Juan estaban desbaldados, pescadores, hermano. Nehemías era el copero del rey, él estaba allí. Casi ningún trabajo tenía Nehemías, que tenía que probar todas las cosas a ver si no estaban envenenadas, para que antes que el rey se las comiera, ese varón estaría. Todos me quieren, ¿verdad? Estaría con el cocinero y dice, vaya, brother, pana fuerte mío, estamos bien, ¿verdad? Sí. Antes de que cocine, estamos bien. Porque imagínense que diría. El primero que me cae mal es Nehemías. Le voy a echar esta cosa aquí, en este pastel, para que cuando se lo coma, ¡ca! Quede ahí. Así que, imagínate el estrés de este varón. Él no podía, yo estoy seguro, él estaría, cuando él le tocaba comer lo de él, no lo del rey. Él no podía comer en paz porque pensaba que a lo mejor también, ¿sabes? Estaba completa, el trabajo de él era imprescindible. Y el rey le tenía esa confianza que tenía que ser Nehemías el que probara la comida. No puede ser más ninguno. O sea, la vida del rey, el rey la había puesto en Nehemías. Y Dios lo llama. Casi nada. Panán lo llamó, como que dice, para ir y sacar el pueblo de allí y traerlo otra vez a la tierra de Israel. Ah, tremenda encomienda le dieron a este varón. Vuelvo y digo, va guiando a no estaba. Estaba trabajando. ¿Usted quiere que Dios lo use? Pero rompa por ahí para abajo. Póngase en las manos del Señor. Y de momento un día usted está obrando en el Señor y aparece este, y aparece lo de otra cosa. Y ven, qué cosa. ¿Recuerda la parábola de los talentos? El que lo escondió. Dios se lo quitó y se lo dio ¿a quién? Al que tenía los otros 10. ¿Ya? ¿Recuerda? Eso mismo es lo que ilustra esa parábola. ¡Gloria a Dios! Así que no hay lugar para los ociosos. ¿Ok? Dejó todo eso que él tenía allí y empezó a trabajar. Y supo estar en su lugar porque él no empezó a tomar la fama. Él no quería la fama. Él empezó a trabajar para Eliseo hasta que Eliseo eventualmente llegó a irse al cielo. Y vemos un contraste también en los dos ministerios. Elías era de ¡a fuego! Ahí a todas esas cosas, como usted diría. Pero Eliseo era todo lo contrario, él obraba, ¿verdad?, pasivamente. Ese fue el varón que le diría a este gallo, a Naamán, que era siervo de Hazael, eventualmente, general del ejército de Siria, que era leproso. Y él no salió ni a recibirlo. Le envió el criado. Y le digo, dile a este señor, dile que vaya a bañarse en el Jordán 7 veces, punto y aparte. Ya está. Era todo bien, como diría en inglés, low key. Era todo bien pasivo, bien tranquilo, bien tras bastidor. Y Dios lo usaba así, al igual que usó a Elías, de otra forma diferente. ¿Vio? En las dos cosas estaba el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir ya resumiendo, acabando todo para la gloria del Señor. Ahora bien, usted vio toda la experiencia que tuvo este varón, Elías. Gloria al Señor. Primero, no debemos pensar que nosotros somos los únicos, gloria al Señor, que tenemos la verdad. Claro, podríamos decir, esos 7000 que estaban ocultos, hubiera sido bueno que hubieran salido en el capítulo 18, ¿verdad? Pero Dios tiene un propósito con eso. Por último, antes de ir a las aplicaciones, ¿ok? Podría pensarse que quizás esta amargura que cayó sobre la vida de Elías, ¿verdad?, cortó el ministerio de él, ¿es posible? ¿Ok? No sabemos. Posiblemente era el plan que Dios tenía en cuanto a la duración de su ministerio, eso no lo sabemos. Nosotros sí podemos hablar por nosotros, claro, y es lo que tenemos que hacer con esta exhortación. Mira, vaya a Isaías 40:31, ¿verdad? Ahorita estábamos aludiendo a este verso, ¿verdad?, del profeta Isaías. Dice, ¿lo qué? ¿Cómo dice? Otra vez, dale el micrófono para que se oiga duro. ¿Cómo dice? Isaías 40:31.
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Ahí está. Sin importar la edad, ¿verdad? Sin importar la condición. Dice que cuando uno le sirve a Jehová, de momento las fuerzas vienen, hermano. El tiempo sale. Las otras cosas que están en adición al ministerio salen también, todas las cosas salen, hermano. Y uno ve la gracia de Dios obrando ahí. No es que Dios le pone más horas al día, pero como que es la gracia de Dios, las cosas salen, hermano. A veces uno no se explica ni cómo las cosas salen. Póngala en las manos del Señor para que usted vea. Dele a Jehová la gloria que Él está pidiendo a usted que le dé. Y después Él se va a glorificar en usted. ¿Eh? Póngalo por prioridad para que usted vea. Gloria al Señor. Vamos a ver algunas explicaciones aquí para gloria al Señor. Primero, los informes parciales. ¿Verdad? Aquí vamos a hablar de qué es un informe parcial. Pues algo, una información que está a mitad o un poquito, ¿verdad? Que es lo que vemos en el capítulo, dice, en el versículo 1 del capítulo 19, que dice: Acab le dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. El que oye esa noticia por allá dice, Elías es un matón. Ah, pero la parte que nos dice es que todos aquellos profetas le servían al demonio. ¿No? Y que tampoco decía que Baal nunca contestó. Y al día de hoy están esperando que conteste todavía. Ah, claro, esa parte no la dice. Ahí dice, ese Elías sí que es malo. Entrampó a aquellos pobres 450 hombres y después los degolló. Ese sí que es un bandido. Claro, que acuérdese que está lloriqueando delante de la esposa también este varón. Mire, así fue. ¿Era completamente cierto lo que estaba diciendo ahí? No. Y así puede ser de nosotros. Dirán, si tuviera como el hermano James, le contestó a tal persona y la puso en su sitio. Ay, ese hermano James es intolerante. Ah, pero la parte que no le cuentan es cuando la persona se estaba saliendo quizás fuera de lugar y estaba ofendiendo a medio mundo y estaba fuera de control y hubo que someter la obediencia. Esa parte no la dice, ¿no? Porque es que esa es la parte, esa parte pues no le da el spice a las cosas como yo las quiero contar. Y así puede ser de nosotros. Dice, hablarán de ustedes 20,000 cosas, dice la palabra, mintiendo. Bienaventurados sois, ¿verdad? Cuando dieren mal cuenta de ustedes, mintiendo. Gozaos, dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ven? Ahora bien, las amenazas, como la de Jezabel, mañana voy a mí, que aparecerás tú degollado. Oye, pasó esa mañana, y pasó otro, y después pasaron 40, yendo y viniendo, y después regresó de allá, y se movía por donde le daba la gana a Elías, y no la acababan de degollar. ¿Sería que Dios estaría en el asunto? Pues claro, hermano. Pero al principio, la verdad que si a ti te dijeran ahora, y tú vas por ahí, te suena el celular, te dice, cuando vayas por la próxima luz, te voy a chocar el carro y te voy a matar. ¿Oíste? Ay, me van a pasar a matar. Yo que acabo de salir de la iglesia. Digo, a cualquiera le puede dar miedo, hermano. Que suena y dice, ¡ah, mira lo que me dice! Y ay, él no sabe cuál es el carro mío. Y de momento, ya, le envié una foto. Este es tu carro. Te voy a matar. Entonces, si usted, ¿qué usted va a hacer? Dice, pues yo no le sirvo a Dios nada. Que me pasen por la piedra cuando vaya guiando por ahí. No, hermano. Decía, pues, yo le digo sinceramente, el Señor, mi vida está en las manos del Señor. Si el Señor quiere que eso me vaya a pasar, pero no porque este bandido diga que va a pasar. Así que Dios, si Él quiere, me va a proteger. Y yo le garantizo a usted que ningún bandido que diga yo le voy a hacer esto, le va a pasar algo, hermano, porque no es la voluntad de Dios. No fue Dios que se lo dijo, fue un bandido que él se lo dijo. ¿A quién usted le va a creer, al bandido o al Señor? ¿Se ve? Pero claro, al momento la carne no va a decir, ay, que yo le di las noticias que descuartizaron a tres el otro día. Ay, ahora me van a coger a mí. ¿Sí? Ay, no voy más nada para la iglesia por la noche. Momento no viene a la iglesia por la noche. Dije, oye, ¿quién fue el que ganó ahí? Me perdí en la historia. ¿Ah? ¿Y quién es el único que se lleva la gloria cuando usted no le da la gloria al Señor? Ah, entonces, ¿de dónde vendría el mensaje? Ah, entonces hacemos como Elías. Y le va a dar la vergüenza boba esa que le dio a él también, ¿vio? Yo, hay que ver cómo van las cosas, así que uno tiene que tener cuidado. Dice, ay, te voy a matar. Como decía por ahí en el campo, los mato son colorados, decía. Te mato. ¿Sabes qué son los matos, verdad? Las cosas, son como los gallos, pero grandes, como achatados colorados. Que los japan así en el cemento y queman. Eso. Ya eso no se ve, hace como 100 años, yo no veo uno. ¿Ok? Mire, cuán cercana está la depresión de la exaltación. Yo creo que Elías estaría completamente que no cabía. Cuando Dios le dio la victoria en el monte Carmelo, con los profetas aquellos. Oiga, pero de ahí, a tocar fondo allá abajo, eso fue como que de un día para otro. ¿Yo? Por eso es que la palabra del Señor nos desafía, que tenemos que tener dominio propio. Eso es lo que es dominio propio. Me amenazaron. Yo me mantengo firme porque Dios es el que me defiende. Dominio propio. El dominio propio no está basado en que yo le creo al aire porque le creo al aire. No, yo le creo al Señor. Y el dominio propio me dice que yo le voy a creer al Señor. Y yo tengo fe en el Señor y yo me anclo en el Señor. Ya está. Y yo me controlo. No voy a salir yo chillando por ahí, dándome contra las paredes, porque Jezabel me amenazó. Más adelante vamos a ver la suerte que le depara a esta señora también. ¿Okay? El mismo Jehú fue el que tuvo que tratar con ella más tarde. ¿Okay? Verso 9 al 11 también, algo bien importante, hermano. Ahí hubo como que un reset, diríamos, como que un recomienzo, una renovación de votos de Elías con Jehová en esos versos 9 al 11. Amén, cuando Dios le habló y Dios se le mostró en todas esas revelaciones que tuvo ahí en ese día. Y siempre es tan bueno recordar por qué usted está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué usted le sirve al Señor? ¿Okay? Es bueno ir allá y decir, ven acá, ¿por qué es que yo le sirvo al Señor? Ah, yo le sirvo al Señor porque Él me salvó de la condenación. Ay, yo le sirvo al Señor porque para mí es darle gloria al Señor. Ay, yo le sirvo al Señor porque Él me tiene para eso. Y yo recibo unas grandes bendiciones en servir al Señor. Yo le sirvo al Señor porque hay muchos que tienen que conocer de su palabra y de su salvación en Cristo. Y por ahí te sigue, dice, ah, por todas estas razones es que yo le sirvo al Señor. ¿Yo? Y ahí está como que renueva votos otra vez, como cuando los que se han casado hace 30, 40, 50, 10 años o lo que sea, van y dicen, yo me caso contigo otra vez, mi amor. Si me tuviera que casar otra vez, me casaría contigo. ¡Ay, qué lindo! Todo eso, ¿veló? ¡Ay, cómo perdura el amor después de los 50 años! ¡Ay, míralo! Haga eso mismo con el Señor. Renueve sus votos con el Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Ahora. Y este ya es el último. Es muy importante, el siervo de Dios nunca puede pensar que las cosas las hace él solo. Dios dice que su iglesia tiene muchos miembros y que cada miembro tiene su función. Así que no hay tal cosa como que hay un solo siervo de Dios en el universo y ese soy yo. ¿Yo? Porque eso no es así y nunca será así. ¿Yo? Dios dice que está deparando para sí un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que Él salvó con la sangre de Cristo. Y cuando usted vaya a la eternidad, allí se nos dice, en Apocalipsis, dice que esa multitud que había allí, como la arena de los mares, que no se podían contar, son los redimidos por Jehová. Mucho. O sea, ¿y nosotros qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Yo? Así que, nunca piense usted que el único que queda soy yo. Que Dios siempre va a tener fieles que van a estar con Él. Gloria sea al Señor. Así que, todavía no hemos acabado con Primeros Reyes. Pero ya, ahora vienen dos tremendas lecciones, gloria a Dios, que vamos a tener la semana que viene, vamos a tener la penúltima. Primeros Reyes 20, gloria sea al Señor. Y ya en lo otro vamos a tener los Reyes 21 y 22. Acab va y pelea con los sirios. ¿Sabe qué? Y Acab derrota a los sirios. ¿No le parece impresionante que Dios le permita a Acab, que no tenía vergüenza, que le dé la victoria? ¿Y qué propósito tendrá Dios con eso? Pero ven acá, ¿y no mandó Jehová a Dios a ungir a Asael, el rey de Siria, y ahora permite que Acab le gane a Siria? ¿Verdad? Medio jaro eso. Medio jaro para uno cuando lo piensa así de momento. Vamos a ver qué es lo que Dios se trae entre manos. Gloria sea al Señor. De eso vamos a estar todo el capítulo 20, gloria a Dios. Así que repáselo bien para que usted vea. Y ya la última vez, ya por allá, el día 20, ¿okay? Vamos a estar hablando de Acab y la viña de Nabot. Y por último, la profecía de la derrota de Acab. Amén. Eso vamos a verlo ahí en capítulo 22. Ya de ahí, pausamos. ¿Yo? Ya en el último martes del mes vamos a tener, ¿ok?, un estudio especial, un mensaje especial en ese día, ¿ok? Porque ya hemos acabado esto. Y en enero comenzamos con los hechos. Más adelante, ya el año siguiente, vamos a seguir con la segunda parte de los reyes, segunda de reyes. Pero vamos a darle un break, ¿verdad? Porque hemos estado, ¿verdad?, predicando mucho en el Antiguo Testamento, queremos ahora balancear, vamos al Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, importantísimo, porque ahí se ve la vida de la iglesia, es importante nosotros estudiar ese libro. Así que vamos a comenzar el día 3 de enero, y mi tío va a estar acá, Dios mediante, para darnos ese primer estudio. El primer estudio es una reseña, o sea que tiene porciones de todo el libro de los Hechos, como un overview, un survey, como dirían en inglés, del libro de los Hechos. Y después entonces, en la segunda lección que comenzamos, de capítulo en capítulo, como es la costumbre, ¿ok? Así que, ya usted verá, eso va a ser bien bendecido también. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que no entendieron? ¿Algo que estuvo confuso? ¿Amén? ¿Estamos? Gloria sea el Señor.